Auspicia Informativo Farco.
Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUIT 3057 1421 352.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este miércoles 22 de abril de 2026. Un fallo judicial ordenó al gobierno mantener el programa Volver al Trabajo. Recordemos que a fines de marzo, el Ministerio de Capital Humano, conducido por la ministra Sandra Petovelo, anunció que daba de baja este programa y que en abril iba a ser el último mes en el que más de 950.000 trabajadores informales iban a cobrar sus 78.000 pesos por mes. Ahora, una medida cautelar dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordena al Ministerio dar marcha atrás con la eliminación del programa y cumplir con los pagos de mayo. Así se celebraba esta decisión en el Congreso de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP, que se realizó ayer en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar al dirigente Nicolás Caropresi.
Juzgado Federal de Campana, resuelvo hacer lugar a la medida cautelar impetrada por la parte actora y ordenar al Estado Nacional, Ministerio de Capital Humano, que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los trabajadores. Lo que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores. Lo que no le gusta, que se jode, que se jode. Bueno, no me dejaron terminar, pero creo que se entendió el concepto, ¿no? La justicia, la que tanto han citado para acusarnos falsamente a nosotros, en el lugar donde nos han abierto tantas causas, donde nos han investigado hasta con qué cocinamos los comedores, qué hacemos con cada uno de nuestros ingresos y con la mercadería que le damos a comer al pueblo argentino. Esa justicia que demostró que nosotros laburamos ahora dice que el Estado Nacional tiene que devolverle el volver al trabajo.
Y así se celebraba en el Congreso de la UTEP esta decisión judicial que obliga al gobierno, ordena al gobierno mantener el programa Volver al Trabajo. Pero también en el Congreso de la UTEP se homenajeó al trabajador rosarino Pascual Jiménez, de 33 años, que falleció ayer en un accidente vial a la altura de Ramallo, cuando iba justamente a participar de este encuentro.
El compañero falleció viniendo a este encuentro, así que les pido por favor, no le voy a pedir un minuto de silencio porque el silencio es nuestro enemigo. Voy a pedir un minuto de un aplauso ensordecedor en homenaje al compañero Pascual, un ejemplo de los barrios populares, la resistencia contra ese tipo de puta. Pascual Jiménez.
La La marcha federal en defensa de las universidades será el próximo martes 12 de mayo. Así lo acordaron todos los gremios docentes, no docentes, organizaciones estudiantiles y también las autoridades universitarias. Recordemos que el principal reclamo es que se cumpla la ley de financiamiento que obliga al gobierno a aumentar los salarios, el presupuesto y las becas, tomando en cuenta la inflación acumulada desde diciembre de 2023. La justicia ordenó cumplir la ley y el viernes pasado venció el plazo que tenía el gobierno para hacerlo. Desde entonces sigue sin aplicarla. La marcha acordada por gremios, estudiantes y rectores será a Plaza de Mayo, como decíamos, el martes 12 del mes que viene. Y ahora vamos a Formosa porque allí se realizó la primera audiencia en el juicio por la muerte del joven Juanchi Cáceres en un siniestro vial y los familiares pidieron justicia y la detención del conductor del vehículo. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Familiares y amigos de Juanchi Cáceres se manifestaron frente al edificio de tribunales de Formosa pidiendo justicia en el marco de la primera audiencia de la causa que investiga la muerte tras un siniestro vial ocurrido el pasado 26 de febrero. Viviana, madre de Juanchi, en contacto con La Nueva, realizó graves acusaciones contra el conductor, a quien tildaron de asesino. Denunciaron la presencia de botellas de cerveza en el vehículo, falta de auxilio y un presunto cambio de conductor. Esto nos decía.
Supuestamente los policías abrieron la puerta. Había dos mujeres, botellas de cerveza abajo del asiento. Y esta persona nos fue a socorrer a mi hijo cuando mi hijo estaba convulsionando, 5 horas convulsionando, ni siquiera llamó a la ambulancia. Y mi hijo murió por muerte cerebral, ¿no?
Viviana dio detalles de cómo habría ocurrido el siniestro.
Y este monstruo lo vino de contramano y entró por el carril de ellos, ¿me entendés? Uh-huh. Y mi hijo voló por arriba de la camioneta de la Rosa, ¿me entendés?
Sí.
Del auto. Y eso nada más lo que tengo en claro.
La familia pide a los testigos que se animen a declarar.
Tenemos testigos, pero viste cómo son, tienen miedo. Nosotros le queremos decir a los testigos que por favor, que de nosotros van a tener una ayuda, que no va a pasar nada. Quiero que digan cómo fue, cómo cayó mi hijo. Pero lo único que sé es que mi hijo convulsionó 5 horas.
Yamila, hermana de Juanchi, además confirmó que hay dos mujeres que fueron llamadas para declarar.
Las que iban acompañadas del auto logramos a que las pongan también en la causa porque dieron falso testimonio y una presentó certificado médico. Ahora estamos un poco tensionados por el tema que a las 8 de la mañana debía presentarse el asesino de mi hermano, porque es un asesino, y no está detenido. No, todavía no entró a declarar. Y todavía estamos acá desde las 8 de la mañana que él tenía que entrar y todavía no entra a declarar el hombre.
Finalmente el conductor de la camioneta se presentó a dar testimonio al mediodía. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
El diputado nacional Diego Giuliano presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia en departamentos del norte de Santa Fe afectados por las inundaciones. Nos informa nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet.
Buenos días, Pepe, audiencia de Farco. Diputado nacional por Santa Fe presenta proyecto de ley de emergencia hídrica para el norte santafesino, provocado por las lluvias extraordinarias que inundaron los departamentos 9 de Julio, General Obligado y Vera. El diputado nacional por Santa Fe, Diego Giuliano, presentó un proyecto de ley de emergencia hídrica que tiene como el objetivo principal paliar las inundaciones en 3 departamentos de nuestra provincia.
Así es. Estamos hablando de un proyecto de ley que primero pone en el escenario este tema que muchas veces queda oculto cuando es en las provincias, cuando queda ahí en el olvido. Y nosotros necesitamos que haya una presencia, en este caso, del Estado Nacional, provincial, en coordinación, para justamente, primero en general prevenir, pero ahora acudir a responder frente a un hecho extraordinario meteorológico, una lluvia de 230 milímetros promedio en el norte de Santa Fe provoca lo que provocó en ciudades más grandes, con agua en las casas, en el ámbito rural, con problemas en la producción, problemas en la ganadería. Con lo cual lo que hicimos fue presentar un proyecto de ley que ya tiene tratamiento parlamentario sobre esta emergencia, para que también exista de parte del gobierno de la nación y de la provincia una coordinación, una atención especial.
El diputado nacional Giuliano remarcó que espera respuestas a nivel nacional, no como lo sucedido en Bahía Blanca.
Bueno, hay diferentes reacciones, ¿no? Usted sabe que hay el gobierno nacional tiene una idea, como lo hizo alguna vez en Bahía Blanca.
Sí, sí.
Decir, bueno, arréglense con lo que tienen. Y yo espero que eso no sea así. En estas cosas, no, mire, yo ni quiero hacer críticas cruzadas, porque uh-huh. acá hay que fundamentalmente ocuparse del tema. No especular, y bueno, sí hice mención porque digo, espero que no se repitan esas actitudes.
Finalmente aclaró que a pesar del relato del gobierno nacional, el cual instala el arréglense como puedan, hay que tener una visión distinta.
Entonces, si el Estado pone el foco ahí, el daño que se produce, bueno, se soporta un poco mejor. Duele menos.
Claro.
Si no, uno siente que se queda solo frente a la contingencia. Y bueno, si bien algunos promueven eso, de que cada uno se arregle como pueda, pasa con el gobierno de Milei, cada uno que se arregle como pueda, terminan diciendo, creo que nosotros tenemos que tener una visión distinta.
Reportó para Farco, FM Chalet.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque Argentina sigue ganando medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud con una gran actuación de la nadadora Agostina Hein. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
Sigue la acción argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se extenderán hasta el próximo sábado 25 de abril y se pueden ver por la pantalla de Deporte B. Día de despedidas a lo grande. En el último día de actividad, 7 medallas de oro para Agostina Hein en 400 metros libres y 200 metros mariposa. Dentro de la disciplina de la natación, Laila Chaín en 50 metros libres, Matías Chialou 50 metros libres versión masculina, Malena Santillán 400 metros libres y la posta mixta de 4x100 combinada, Hein, Cecilia Dieneque, Chialou y Luis Fontana fueron plata. Además, se sumó Thiago Piscini, que logró el bronce en 400 metros libres. En fútbol, la selección masculina cayó por 1-0 ante Paraguay y se quedó con la medalla de plata. Triatlón, medalla de bronce para Emma Siciliar, Federica Carleto, Agustín Bender y Santino Lucorato en la prueba de relevos mixtos. Además, fue el comienzo del flag football y ya obtuvo la primera medalla de bronce para la selección argentina tras golear en la rama masculina a su par de Uruguay por 47-0. En una mezcla de deportes que busca ser olímpico entre el rugby y el fútbol americano. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Córdoba capital, el informativo Farco se escucha por Radio Sur 90.1 FM.
Esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 22 de abril de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
Auspicio Informativo Farco.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo. Es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del Caldenal. No te lo pierdas. Vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda de hoy miércoles 22 de abril de 2026. Personas con discapacidad, familiares y prestadores protestaron hoy frente al Ministerio de Salud. El reclamo es que el gobierno cumpla la ley de emergencia, pague las deudas y actualice aranceles. Vamos a escuchar parte del comunicado que se leía frente al ministerio.
El atraso en los pagos y la falta de actualización de aranceles han generado un daño profundo en todo el sistema. Prestadores, trabajadores y personas con discapacidad. En muchos casos, los aumentos otorgados fueron absorbidos por la inflación, agravando aún más la situación. Actualmente los aranceles presentan un atraso cercano al 40%, lo que implica que los valores vigentes no cubren los costos reales de las prestaciones que brindamos. Por otra parte, desde hace tiempo se registran serias deficiencias en la entrega de medicamentos y pañales a beneficiarios del programa Incluir Salud. Esta situación se ha agravado tras denuncias vinculadas a irregularidades en procesos de compra. A pesar de haber sido planteado a las autoridades, no se han obtenido soluciones concretas. Por ello, se exige la normalización urgente de estas prestaciones esenciales.
Y las organizaciones de discapacidad también rechazaron el nuevo proyecto de ley presentado por el gobierno con el que intenta un atajo para no cumplir con la ley de emergencia y donde se establece el reempadronamiento de todas las personas que reciben una pensión por discapacidad y también se elimina el nomenclador de prestaciones, entre otros puntos. Escuchemos.
Asimismo, se manifiesta el rechazo al nuevo proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional al Congreso, que propone modificaciones en las normativas vinculadas a las personas con discapacidad. Se cuestiona especialmente la afirmación de que el otorgamiento de pensiones habría sido un fraude sin la presentación de pruebas fehacientes. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad sostiene que el otorgamiento de pensiones a personas con discapacidad en situación de pobreza responde a una realidad estructural del país que desde hace años, más de dos décadas, presenta altos niveles de pobreza. Esta condición impacta directamente en la salud, el desarrollo y el acceso a los derechos básicos. Cuestionamos que se afirme claramente que el otorgamiento de las pensiones fue fraudulento sin aportar pruebas fehacientes. El otorgamiento de pensiones a personas con discapacidad en situación de pobreza no ha sido exagerado porque el país ha tenido desde hace más de 20 años niveles del 30% de pobreza. La pobreza enferma, discapacita, impide el acceso a recursos básicos para desarrollarse, a la salud, a la educación.
Parte de lo que se vivía hoy frente al Ministerio de Salud de la Nación, donde las organizaciones del sector de discapacidad, familiares, prestadores, realizaron una protesta para pedir el cumplimiento de la ley de emergencia. Organizaciones feministas y de derechos humanos expresaron en el Senado su rechazo al proyecto de ley que agrava las penas por falsas denuncias de violencia de género o abuso infantil. Lo hicieron en el conversatorio Derecho a la Voz, realizado en uno de los auditorios de la Cámara y convocado por el senador nacional Carlos Linares, a pedido de las organizaciones. El proyecto, que ya tiene dictamen de comisión de la Cámara, pone penas de entre 3 y 6 años de prisión por falsas denuncias de violencia de género o abuso infantil, y también fija penas de 1 a 4 años para el caso de testigos o peritos intervinientes en esas causas. Según la Organización de Naciones Unidas, ONU Mujeres, a nivel mundial, solo el 1% de las denuncias son falsas. La secretaria general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, María Elena Nadeo, expresó que se ha sobredimensionado un problema para criminalizar y atemorizar.
Se ha sobredimensionado un problema para esgrimirlo como una herramienta de persecución a quienes elevan su voz en defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género y de abusos sexuales en las infancias. ¿Qué objetivo tiene este proyecto? Sin duda, atemorizar y disciplinar a quienes ejercen estos derechos. También puede interpretarse como una represalia de quienes, sintiéndose acorralados por el avance de los derechos humanos y la visibilización de la pedofilia, buscan ampararse en el poder político más conservador para defender sus viejos privilegios patriarcales y retrotraernos a siglos pasados. A ese pasado de silencio y de crueldad al cual no estamos dispuestas ni dispuestos a volver.
Y la directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género, Natalia Gherardi, marcó la contradicción entre la ley Lucio y el proyecto sobre falsas denuncias y aclaró que ese delito ya existe en el Código Penal.
Al proponer la criminalización agravada, es decir, el delito en el Código Penal ya existe, ya hay un delito de falsa denuncia o falso testimonio, pero lo agravan, lo hacen más grave, mayor pena de prisión, con una amenaza de mayor pena de prisión para los casos de violencia de género o de abuso sexual infantil, para las familias y o profesionales o cualquier persona que atestigüe o promueva una denuncia. Hace menos de 3 años, este mismo Congreso aprobó la ley Lucio, por unanimidad. Y en esa ley obliga, no solamente a capacitarse, que está muy bien, a nadie le hace mal la capacitación, a nadie nos viene mal las capacitaciones, los espacios de reflexión, de construcción de conocimiento, pero obliga a profesionales a denunciar cualquier situación de abuso o violencia que pudiera llegar a su conocimiento. Pero si no se llega, si alguien después argumenta que fue una falsa denuncia porque no se avanza en la prueba, en la investigación, etcétera, eventualmente corre el riesgo de ser denunciada o denunciado por falsa denuncia. ¿En qué quedamos? ¿Tienen que denunciar o tienen que protegerse para no ser víctima de investigación y persecución penal por falsa denuncia? ¿Qué se imaginan que va a hacer la gente? Cuando lo que se promueve es la mirada estigmatizante y prejuiciosa acerca de que este tipo de delito, el abuso sexual, la violencia de género, la verdad es que no existe. Entonces yo interpelo también, la verdad, a todas las personas que están hoy en la Cámara de Diputados y Senadores y que votaron hace 3 años la ley Lucio y que creyeron que esa era una herramienta adecuada. Expliquen la diferencia. ¿Por qué promovemos la denuncia? Pero ojo que si te sale mal, la amenaza penal también viene para vos.
Los gremios docentes de Chubut convocaron a un paro provincial para mañana, jueves 23 de abril. El reclamo es la reapertura de la paritaria que el gobierno de Ignacio Torres se niega a convocar, había convocado y suspendió. La jornada va a incluir una movilización en Rawson, la capital de la provincia, hacia el Ministerio de Educación y también acciones en el resto de las regiones. En conferencia de prensa, el secretario general del sindicato docente ATECH, Martín Pena, apuntó a la complicidad del gobierno provincial con el gobierno nacional.
Necesitamos que este paro sea contundente, que toda esa bronca que cuando caminamos las escuelas nos cuentan, todo eso que vivimos nosotros mismos porque nos aumenta el alquiler, porque no llegamos a fin de mes, porque a veces nos queda colgada la luz, porque estamos metidos en préstamo, porque las tarjetas nos consumen, todas esas cuestiones que nos pasan día a día las tenemos que llevar el jueves arriba de la mesa, lo tenemos que traer el jueves a la puerta del ministerio, porque es algo que lo venimos repitiendo y esa bronca se acumula. Ese es el momento para llevarlo a la calle, ese es el momento para que sea visible, ese es el momento de la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras, en principio la educación, porque no estamos aislados de lo que pasa en los otros sectores también, porque esto es un problema político general del país y que se lleva puesta a las provincias. Algunas provincias son cómplices porque han votado todas estas cuestiones. Una de ellas es Chubut, y eso lo decimos todas las paritarias, que no pueden esperar nada de este gobierno nacional cuando le han votado todas estas políticas, digamos, de ajuste, de vaciamiento y de ruptura. Por eso creemos que el jueves es el momento para que todos los compañeros y las compañeras hagan ese esfuerzo, porque sabemos lo que significa entrar en un paro, pero que ese es el momento para que nos expresemos todos juntos, que volvamos a tener esos paros del 80%, del 90%, esos paros que nos llevaron adelante muchas veces y que se nos habían desgastado en el último tiempo cuando no se hacían a las claras. Entonces, esta es la oportunidad para que los compañeros y compañeras salgamos a la calle, estemos donde tenemos que estar y marcarle a este gobierno que el camino no es por donde lo están llevando y que si tienen que gestionar para que aparezca la plata donde tengan que gestionar, tiene que suceder, porque los trabajadores y las trabajadoras no vamos a tolerar más, no vamos a bancar más, porque ya no hay más para nosotros.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí familiares y amigos de Vika Monteros, referente del colectivo LGTBIQ+, reclamaron justicia por su asesinato. Nos informa nuestra compañera Melisa Villalba desde Radio Pueblo de Anfunes.
Buen día, Pepe, y a toda la audiencia del país. En Córdoba, un nuevo caso de asesinato conmocionó a la provincia. Se trata del fallecimiento de Víctor Hugo Monteros, Vika, arquitecto de 44 años y miembro activo de la comunidad LGTBIQ+. Vika fue asesinado de manera violenta en Barrio Alberdi el pasado 11 de abril en Córdoba capital. Si bien la causa se encuentra en secreto de sumario, la investigación avanza y ya cuenta con un detenido, un hombre de 27 años, quien fue imputado por el presunto delito de homicidio calificado. Sus hermanos, Ofelia y Germán, manifiestan que el crimen podría estar vinculado a la orientación sexual de Vika y piden justicia.
Mi hermano era un tipo que no tenía un día malo en su vida. Era una persona feliz, llena de proyectos. Este año estaba lleno de proyectos. Estaba en una comunidad rodeada de gente que lo amaba, que le dio lo mejor que le pudo dar. Pido que se haga justicia porque más allá de un hecho aberrante, se trató de una muerte por su condición. Porque él era de la comunidad del LGTB. Y mi punto de vista, mi opinión personal, es que se trata de un acto de mucha violencia.
Tranquila, una persona súper prolija, súper estructurado a su rutina, alegre y feliz. Y nosotros queremos la máxima, perpetua, porque a nosotros nos mataron en vida. Y esto es una pérdida irreparable. No solo a nosotros, sino a toda la familia que él tenía acá en Córdoba.
A su vez, Martín Maínez, amigo de Vika y abogado de la familia, hizo un llamado a la sociedad a reflexionar por los crímenes de odio y de condición sexual, pidiendo la pena máxima de perpetua para el asesino.
Ahora su familia y amigos exigimos justicia y que su asesino cumpla con la pena máxima que establece nuestro Código Penal. Y también invitamos a toda la sociedad que crea que una convivencia más humana sea posible a pelear para que los actos de violencia contra la comunidad LGTBIQ+, que pueden ir desde un insulto en la calle o en alguna red social hasta un homicidio de 37 puñaladas por la espalda, cesen inmediatamente.
Reportó para el informativo Farco Melissa Villalba de Radio Pueblo de Anfunes, Córdoba.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque pasó la semifinal mundial del patinaje artístico por la ciudad de Buenos Aires con una buena actuación argentina. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
Durante los últimos días, la pista del microestadio de la Confederación Argentina de Patín dentro del Parque Olímpico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue testigo de la semifinal del mundo de patinaje artístico. Concluyó esta instancia en la ciudad de Buenos Aires y la delegación argentina logró un total de 13 medallas. 6 de ellas fueron de oro, las conseguidas por Lola Montenegro en la categoría libre cadetes, Juan Budanzi en danza juvenil, María Pía Camuglia, danza mini, Zaira Godoy, Jesús Monte Brizuela, ambos en libre juvenil, y la dupla Matías Ovejero, Malena Villar en parejas danza junior, Lola Sigman en danza tops, Máximo Sosa, libre spoiler, y Alejo Castro, Rocío Parera, pareja junior, obtuvieron sendas medallas de plata. El medallero albiceleste lo completaron en el bronce, Neyen en la Fuente, libre juvenil, Emma Bufa en danza cadetes, Santiago López y Pampa Savioni en parejas juniors, junto a Luciano Prieto y Melissa Norro en parejas danza senior. Tras su paso por el Parque Olímpico de la Juventud, Alemania recibirá la segunda etapa de la Copa del Mundo. Los mejores de estos torneos disputarán la final en Cesena, Italia, del 1 al 7 de junio próximo. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Dian Funes, perla del norte cordobés, se escucha el informativo Farco por Radio Pueblo.
Por Dian Funes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 22 de abril de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.